pipo pero pa pa pam. Para pa pam, pa pa pam. Señor Robles, me alegro de saludarle.
Muy buenos días.
Usted no conoce, pero se lo voy a presentar a don Carlos Falcó, que es el marqués de Griñón, que es un ingeniero agrónomo que ha utilizado técnicas siempre con gran dosis de innovación para hacer grandes vinos, extraordinarios aceites.
Los consumo.
Ah, perfecto.
Mi tiene querido Carlos. Vinos muy bien de precio, aunque no sé si eso tiene glamour o no tiene glamour, pero tiene unos vinos muy buenos de
son
precio.
Extraordinarios todos.
Te abres una botellita y además me gusta hasta el diseño de las etiquetas.
Muy elegante.
Esto es. Mi querido Carlos, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Carlos Falcó, marqués de Griñón, ha escrito un libro que se llama La Buena Vida, que la verdad es un compendio de historias familiares, de porque tu familia, Carlos, tiene que venir de bueno, de los Reyes Católicos venimos todos, pero el, pero tú a Isabel le tenías que llamar Tita Isabel.
De hecho, mi madre siempre tenía en su vestida de noche el testamento de Isabel la Católica. Ajá. Y siempre nos decía que en el testamento le sorprendía una frase que era que le preocupaba el futuro de Gibraltar. Fíjate qué visión, ¿no?
Qué visión. ¿Por qué naciste en el Palacio de las Dueñas?
Pues cosas de la guerra civil. Bueno, se acababa de producir el alzamiento y estábamos en Zarautz, ¿no? Un pueblecito de la costa vasca, donde veraneaban mis padres con toda la familia. Y bueno, pues al final ahí mis padres eran los veraneos esos antiguos, ¿no? Nos íbamos a principios de julio y volvíamos en septiembre. Y cuando ocurrió, pues ya se inició la guerra civil, había un inglés que se paseaba por la playa y que veía, le había cogido él y su mujer cariño a mi hermana. Y entonces les dijeron a mis padres, yo creo que os conviene salir de aquí porque se están llevando a la gente. Y entonces se metieron de noche en una barca de remos y llegaron hasta un navío inglés que estaba atracado no muy lejos de la costa y subieron ahí y les llevaron a Francia. Yo estaba dentro de mi madre, estaba embarazada. Y los pocos, un mes y medio, tal, dando toda la vuelta a la península ibérica, desde Francia, donde les desembarcaron, pues llegaron a Sevilla. Mi padre era primo hermano de Jimmy Alba, el padre de Cayetana, y le pidió asilo, ¿no? Y además, como se veían mucho, iba a todas las ferias, a Dueñas, pues le recibió como un hermano, ¿no? Y ahí nací yo.
¿Qué te hizo, en lugar de ser notario o diplomático o unas cosas que te pegaban, ser ingeniero agrónomo?
Pues la verdad es que en el colegio, yo estuve en un colegio que era en Navarra, un colegio de los Frailes Capuchinos, se llama Lecaroz, que acaba de cumplir su 130 aniversario. Y estuve dándole vueltas y a mí me encantaba el campo, ¿no? De pequeños no vivíamos en el campo, pero íbamos muchos fines de semana y también temporadas, ¿no? Y entonces le había cogido mucho cariño a las fincas y al ganado y a los cultivos. Y hablando con un compañero de colegio, pues al final decidí eso. Y justo cuando había decidido ser agrónomo, iba a cumplir 15 años, pues me dijo mi madre, hemos decidido que vayas a la Academia Militar de Zaragoza, tu hermano ya está, que era 8 años mayor que yo, mi hermano mayor ya está en Marín, ¿no? Iba para una carrera en la Armada, y tú vas a ser militar. Y bueno, no me quedé muy convencido, porque en aquella época no se llevaba mucho a la contraria de los padres, pues cuando fui a ver a mi abuelo, Joaquín, que ese sí que le encantaba el campo, estaba metido en su castillo de Malpica, con una finca donde había hecho muchas innovaciones, pues le dije, visité la bodega y la almazara, y le dije, oye, esto me encantaría, dedicarme a esto. Y me dijo, pues venga, hablaré con tu madre.
Y ahí te pusiste a estudiar, volviste a trabajar, ¿y qué fue lo que se te pasó por la cabeza para innovar, para hacer una cosa diferente a los demás?
Sí, yo creo que eso está, no sé, algunos lo tenemos en el código genético, ¿no? Nos gusta cambiar el mundo, y aunque sea en cosas pequeñas, ¿no? Y pues yo a los 17 años ya me fui con mi maletita a la Universidad de Lovaina. Yo quería estudiar fuera de España, quería conocer Europa. Y luego, yo quería ir a París, pero mi padre consideró que París, donde había vivido de joven, era un lugar peligroso para un jovenzuelo de 17 años de la época, que había estado encerrado hasta entonces en un colegio interno. De manera que fui a Lovaina, que es una universidad muy antigua, desde la época de Salamanca, y con muy buenos profesores. Y aprendí mucho ahí sobre Europa y sobre y sobre democracia, ¿no? Sobre lo que le convenía a España. Y luego ya me fui a la Universidad de California, y California era hacer el máster 7 años más tarde, y aquello era como la prueba tecnológica del mundo. Lo sigue siendo en cierta medida. Entonces, una noche, pues ahí con el decano de la Facultad de Viticultura, Maynard Amerin, probé unos vinos californianos y dije, pero ¿cómo pueden hacer con uvas de Burdeos y de Borgoña estos vinos en un clima mediterráneo completamente distinto? Y me dijo, aquí es lo que viene a aprender. Nos hemos fijado en las tradiciones de los grandes viticultores franceses que llevan siglos y hemos metido tecnología del siglo XX. Eso es lo que viene aquí a aprender, señor Falcó. Claro. Y esa frase se me quedó grabada y la he usado toda mi vida.
¿Y qué año era ese, Carlos?
Eso era el año 64.
El año 64 ya hacían buen vino con buenas técnicas los californianos.
Sí, sí, sí.
Bueno, y cuando te vienes aquí, tú te encuentras... Entonces, el vino que se hacía en España... fundamentalmente era una región, Rioja, las demás...
Jerez también.
Sí, Jerez fuera parte, claro. La verdad que la evolución que han tenido las demás denominaciones de origen ha sido tal, el otro día lo decíamos comiendo, que no es sorprendente ahora mismo en cualquier denominación encontrar un excelente vino, ¿eh? pero en Madrid, las que eran insospechadas, ¿no? Jumilla, Cariñena, Toro, ahora en Madrid, y hay grandes vinos en... ¿El gran paso cuándo se ha dado?
Pues no se ha dado en un solo año, sino que ha sido un proceso, ¿no? Como el de la cocina española, ¿no? Que ha ido en paralelo. Yo creo que nosotros fuimos bastante rompedores porque a mí todo el mundo me decía que un vino en Toledo, por muy Cabernet y por muy Emil Peinot, que era el profesor de la Universidad de Burdeos, que trajera, pues que no iba a ninguna parte, que era imposible de vender en los restaurantes españoles. Y la verdad que sí, que era muy difícil vender un vino de Toledo a 500 pesetas de aquella época. Pero luego, fuera de España me entendieron enseguida, ¿no? En Inglaterra, cuando fui a presentarlo. Acabamos de entrar en la Comunidad Europea el año 86. Porque yo tuve que esperar muchos años a plantar el viñedo porque no me daban el permiso. De hecho, cuando se presentó, muchos años después, la primera denominación de origen de pago en España, que era la nuestra... junto con la de Manuel Montané, que es un viticultor manchego, pues el presidente, que entonces era José Bono, me dijo, ¿y esas viñas las trajo de Francia ilegalmente? Y dice, sí, eso no me gusta. Y dice, pero... Le dije, pero, señor Bono, también pertenecía usted a un partido político que no era del todo legal, ¿no? Y entonces me dijo, bueno, muy bien, váyaselo uno por lo otro. Y por el buen vino, sobre todo.
A la finca del señorío de Valdepusa le cabe todo, o sea, porque tenemos Syrah, Petit Verdot, que es maravilloso, Graciano, Cabernet. Yo recuerdo la primera vez que probé el Summa Varietalis, me impresionó tanto, era un vino que no había probado nunca. Jamás había probado un vino de esas características, un coupage como el que hiciste, sí. Que es maravilloso y que se ha quedado ahí como un clásico, pero es que luego los aceites, arbequinas, picual... Te falta ojiblanca. Yo creo que si Esther Doña, que es de Málaga, te empuja un poquito, vas a tener que poner ahí...
Sí, es una aceituna ojiblanca. Es una aceituna maravillosa, sí. En España tiene unas aceitunas extraordinarias, ¿no? Hay que seguir explorando, por supuesto, ¿no?
Y luego hace uno de los mejores vinos de Madrid, por no decir el mejor, que es el Rincón, en la finca de Aldea del Fresno, que es otra joyita.
Muchas gracias.
No, Jolines, para que veas que me lo
amigo
cojo,
yo,
¿eh?
Mi amigo yo.
No.
Yo soy yo. Fan del Marqués de Lima.
Se ha pegado un revolcón aquí a todos que no
vean. Anda.
Ya está. Pues ese vino, el Suma, fue una idea de mi hija Sandra.
Pues tuvo una gran
idea. Llegó a la bodega justo ese año y me dijo, papá, hay que hacer algo novedoso y con una etiqueta distinta, que sus etiquetas son demasiado clásicas, ¿no?
Entonces
inventamos aquello de la suma de dos generaciones.
Sí.
Y bueno, brillante. La verdad que ha salido bien.
¿Y el aceite te está dando muchas alegrías o no?
Muchas. Yo creo que en este momento, porque además ahí hay una tradición, doña Isabel la Católica precisamente, siempre decía que quería tomar aceite de los Montes de Toledo, ¿no? Que lo prefería. En aquella época, pues una parte del aceite andaluz estaba todavía en manos de los árabes, ¿no? Que lo seguían cultivando, pero no se lo vendían los cristianos, me imagino, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que es una zona muy, muy interesante. Y donde nosotros estamos ahí como familia encadenando los apellidos pues desde hace 700 años, ¿no? Finales del siglo XIII. Y hay restos de almazaras de todas las épocas. Y en los archivos del castillo de Malpica también hay mucha mucha documentación sobre la producción de aceite de oliva. Y, de manera que eso era lo fundamental. Lo que pasa es que yo empecé con el vino porque me parecía más fácil desde el punto de vista marketing y había más interés en la calle por vinos que por aceite de oliva, que se consideraba un poquito una materia prima, ¿no? No había casi aceites con marca. Así que pospuse ese segundo aceite, pero cuando ya lo he empezado y además hemos cambiado después de 6.000 años la forma de hacer el aceite de oliva, pues le he cogido un entusiasmo al tema y le estoy dedicando mucho tiempo. Y mi hija desde el primer momento, Sandra, desde que llegó a la empresa en 2003, pues se puso enseguida con el aceite y se hizo maestra almazarera.
Cuentas en el libro, por volver a tu biografía, y además el libro está ilustrado con fotografías curiosas, algunas que forman parte de tu colección más entrañable, imagino. El tiempo en el que acompañabais o visitabais a los condes de Barcelona en Estoril. Sí. Entonces don Juan Carlos era don Juanito, ¿no?
Correcto.
Exacto, que era un poco más mayor que tú, bueno, bastante más mayor que tú.
Y... No te creas. Estamos, mi hermano Fernando y yo nos llevamos 2 años y el rey está justo entre los dos. O sea que yo soy 1 año mayor que el rey.
Y la verdad es que teníais una relación, bueno, de chavales, ¿no?
Sí, claro, pues normal. En aquella época mis padres, claro, subían la viajera de todos los días. Nosotros estábamos en un hotel que sigue existiendo ahí, el Hotel Palacio de Estoril, abajo. Y la Vía Giralda, cuando voy a verla, a veces cuando voy a Estoril, me encanta ir a Portugal, pues es una... Antes me parecía una villa grande, ahora me parece un chalet muy modesto, ¿no? Y ahí se pasaban las horas de mis padres y nosotros pues muchas veces teníamos actividades como pues aprender a montar a caballo, aprender a patinar y simplemente jugar, ¿no? En el jardín de la Vía Giralda o en otros lugares. Con los infantes, ¿no? Y con el que más era, el que encajaba en nuestra edad era don Juan Carlos, claro.
Y el cuentas que la fiesta de puesta de largo de tu hermana Rocío fue el primer evento social de la posguerra.
No sé si el primero, no, me figuro que habría otros, ¿no? Y habría bodas y tal. Lo que fue el primer gran baile, ¿no? Como de las épocas anteriores a incluso remontándose a principios de siglo, ¿no? La casa se había construido en la Castellana, pues en el año 1900 puso mi padre la primera piedra, y entonces aquello fue, con esa posguerra que era tan triste y con tantas precariedades, ¿no? Para especialmente para los menos favorecidos, pero también todo el mundo pasaba escasez, ¿no? Y entonces, de repente, esa fiesta, que además vino hasta el Vogue de París, que aquello era como si viniera alguien desde el cielo, pues fue una especie de explosión de bueno, ya España ya se está convirtiendo otra vez en un país europeo, con fiestas importantes, donde vienen extranjeros conocidos, etcétera, ¿no?
¿Cómo eres cuando te enfadas porque nunca descompones el gesto?
Los que son así,
un hombre calmado.
Sí, lo soy, en general lo soy, y además tardo mucho en enfadarme. Pero si me enfado, la gente se sorprende, porque entonces de repente ya sale una explosión de fuerza que está contenida, claro, y cuando la sueltas, pues ahí está, ¿no? Pero me pasa pocas veces.
¿A qué vas a dedicar tus próximos 40 años?
Pues mira, a la buena vida, que es hacer, en fin, definitiva, lo que defiendo en el libro es que la buena vida... Antiguamente había un refrán que era vivir como un marqués, ¿no? Y yo, claro, enseguida comprendí que eso era vivir de las rentas y no dar ni golpe, ¿no? Yo desde muy niño me gustaba hacer cosas, me gustaba, eso lo que he dicho antes, cambiar el mundo y siempre tuve inquietud por todo, ¿no? No solamente por lo que realmente era mi actividad, que ha sido siempre el campo y los productos del campo, sobre todo el aceite de oliva y el vino. También transformé el tabaco primero, me traje un tabaco rubio con la oposición de Tabacalera, que anunció el presidente de Tabacalera que me lo iba a quemar en la plaza pública, y eso, todas esas cosas las cuento en el libro. Y luego, haciendo todo eso, me he divertido muchísimo, lo he pasado muy bien. Y hay gente, el otro día hablaba con una persona de campo y me decía, es que encima a mí me pagan por hacer lo que me gusta, es un lujo absoluto, ¿no? Y también defiendo mucho la excelencia, ¿no? Me parece que este país tiene una capacidad de excelencia en todo extraordinaria y que ese es el futuro de España y de Europa.
Mi querido Carlos Falcó, La buena vida es este libro donde explica una ejecutoria impecable, como buen empresario, como buena persona. Te mando un abrazo muy fuerte, da recuerdos en casa.
Muchas gracias, Carlos. Un abrazo.
Hasta siempre, querido amigo.